Las personas que regentan pequeños negocios, bien sea a través de la fórmula del autónomo o a través de una sociedad en la que normalmente quien la lidera también tiene que compartir ese estatus de autónoma para poder desempeñar su labor, tienen multitud de obligaciones fiscales, en fin, de un montón de materias de seguridad social, etcétera. Y hay veces que si no existieran personas como Miguel Muñoz que nos acompañase en ese trayecto, ¿qué íbamos a hacer nosotros, Miguel?
Pues sí, la verdad que estaríais perdidos, perdiditos estaríais en este mundo.
Pensé que ibas a ser más modesto, ibas a decir, bueno, ya os apañaríais, no, peor sin duda, pero...
Es que estoy harto de ser modesto, porque a veces la gente no reconoce el trabajo de los gestores, más llamados asesores.
Y aparte, escuchaste el otro día, María, que decía aquella anécdota de Paquito, date importancia, ¿no?
Claro, es que llevamos, bueno, no quiero ya hacer de abuelo cebolleta, acordarme de la pandemia, de que fuimos actividad imprescindible y de que a muchos autónomos les conseguimos prestaciones para que mantuvieran sus negocios, pero es que en el día a día, efectivamente, pues son muchas las obligaciones que los empresarios deben de cumplir, son muchas, como yo digo, las trampas que le ponen, ya no solamente nuestros amigos de la letra azul y roja, sino otras entidades, y que al final, pues si no fuera por nosotros, pues simplemente por el hecho de no cumplir con esas obligaciones, pues habría muchas multas que tendría que afrontar. Claro. Entonces, bueno, ya no es solamente por el hecho de asesorar, sino por el hecho de gestionar todas esas obligaciones en las que realmente, pues, Javier, nos tenéis que estar agradecidos.
Bueno, ya sabes que Gloria Alonso, por ejemplo, es súper fan, yo menos, pero Gloria Alonso es súper fan, ¿verdad, Gloria?
Pero sin ninguna duda, yo no podría vivir sin los Migueles, sin ninguna duda. Y además, fíjate que ayer que estuve en una reunión con una empresa, bueno, la gerente me decía que estaba a punto de tirar la toalla después de casi 40 años de trabajo, precisamente por todas estas obligaciones en las que se sentía, bueno, pues que era que no tenía suficiente conocimiento, que tenía que delegar y que, bueno, que se sentía muy insegura y que, bueno, pues estaba precisamente con ella su asesora y decía que, bueno, gracias a esa persona. Así que ya ves, bueno. No solamente soy yo, sino que muchas otras autónomas empresarias también necesitan, bueno, del apoyo y de la gestión de los profesionales.
Que además también son autónomos y autónomas, es decir, que saben de qué estamos hablando. Gloria, ¿tú tienes sociedad o eres autónoma simplemente?
Bueno, soy autónoma.
Vale.
Yo no soy autónoma societaria, ¿no?
Vale, entonces no tienes que presentar tus cuentas en el registro mercantil, ¿no?
Bueno, yo no las presentaría de cualquier manera porque ya sabes que eso lo tengo delegado. Pero sí, mis cuentas, las de la empresa, sí las presenta, claro.
Ah, bueno. Bueno, no. Miguel, es que esto, claro, nos has inspirado tú porque hemos hablado de tantas cosas y no habíamos hablado del registro mercantil y de qué misión tiene y de lo que tienen que hacer aquellas personas que tienen una sociedad a su cargo. Así que, si te parece, vamos a saludar a Francisco Javier González del Valle, que es director del Servicio de Coordinación de Registros Mercantiles del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Francisco Javier, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
¿Cómo prefieres que te llame? Porque yo también soy Francisco Javier y a mí que me llamen Francisco Javier me cuesta un poco.
Bueno, a mí me da igual, me llaman de todas las maneras, pero bueno, Javier, pues Javier.
Venga,
dejamos Javier, en Javier.
De Javier a Javier, sí.
Exacto, venga.
Bueno, Javier, esta es una obligación que tienen todas aquellas sociedades de presentar en el registro mercantil las cuentas, ¿no?
Bueno, sí, todas, no todas, pero casi todas, ¿eh? Fundamentalmente las que se llaman sociedades de capital, sociedades anónimas, de responsabilidad limitada o comanditar exploraciones y aquellas algunas otras que establece la ley o que en virtud de su regulación específica tienen la obligación de dar publicidad a sus cuentas. Pero bueno, para entendernos, fundamentalmente sociedades anónimas y limitadas son más del 90 y tantos% de las que se depositan.
O sea que, por ejemplo, hay otras sociedades, pues las laborales y las cooperativas, ¿tienen que presentar o no?
Las cooperativas en su registro de cooperativas.
Ah, correcto.
Salvo aquellas cooperativas que se inscriben en el registro mercantil, que son las de crédito y las de seguros.
Ah, o sea, mira qué curioso, que incluso en ese mundillo. ¿Y cómo es la tramitación? ¿Es muy compleja?
No, la tramitación es muy simple. Normalmente las cuentas son aprobadas por las juntas generales de la sociedad respectiva dentro de los 6 primeros meses del ejercicio, como el 90 y tantos% de las sociedades cierran el ejercicio a 31 de diciembre, pues el 30 de junio siguiente es el plazo para que las sociedades las aprueben. Y una vez aprobadas, disponen de un mes, es decir, en el caso normal de que estamos hablando, 31 de julio, para depositar sus cuentas en el registro.
Claro.
Para ello, el Ministerio de Justicia cada año, mediante orden ministerial, aprueba los correspondientes modelos de depósitos de cuenta. Hay modelos abreviados, hay modelos normales para empresas más grandes, modelos para pequeña y mediana empresa, etcétera.
Bueno, y todas las sociedades, lo digo porque, claro, muchas veces son sociedades unipersonales,
sí.
No todas cuentan con asesores como Miguel. Y no sé si estas son conscientes de que tienen que cumplir con este trámite.
Bueno, esto la obligación del depósito de cuentas viene derivada del deber de todo empresario, y las sociedades lo son, establecido ya por el Código de Comercio, de llevar la contabilidad. Se supone que toda sociedad que deposita cuentas tiene sus libros llevados por un gestor que a su vez le cubre el correspondiente impreso. El trámite, además, es muy fácil, porque a través de la propia web del Colegio de Registradores uno puede cubrir el impreso electrónicamente, firmarlo los administradores también, si quieren, con su firma electrónica, y el presentante, o sea, el gestor, normalmente, también con su firma electrónica, presenta toda la documentación.
¿Y qué ocurre? Bueno, primero, ¿se dan casos en los que no se sigue este trámite? ¿Son muchos o son puntuales?
No. La gente, fundamentalmente, básicamente, cumple. Vamos a ver, a lo mejor el 31 de julio, faltan algunas, pero a lo largo del año, luego hay un plazo, el asiento de presentación, digamos, en el registro mercantil, o sea, la vigencia del plazo para presentarlas una vez que termina el plazo, tienen 5 meses para subsanar algún defecto o alguna cosa que haya.
Claro.
Pero lo que sí es verdad es que si llega el 31 de diciembre y las sociedades no han depositado las cuentas, es decir, cerrado el ejercicio el 31 de diciembre, el 31 de diciembre siguiente no se han depositado, el registro se cierra. El registro mercantil queda cerrado para cualquier otra operación societaria, con las únicas excepciones que establece el reglamento del registro mercantil y la legislación de sociedades de capital. Es decir, solo podrían inscribirse lo que es la disolución de la sociedad, los ceses de cargos y de apoderados y los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa.
O sea que si no se presenta antes del 31 de diciembre ya no se puede presentar posteriormente.
Sí, no. Se cierra el registro, pero queda pendiente de reabrirse en cuanto traiga las cuentas. Una vez que la sociedad traiga sus cuentas, se vuelve a regularizar y ya se reabre el registro.
Y pueden pasar varios años sin que se presenten las cuentas. ¿Y qué plazo hay? ¿Prescribe de alguna manera?
Vamos a ver, sí. Hay un plazo de la obligación, las sanciones. Aparte de esto, hay luego sanciones administrativas que establece el ICAC, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, al cual en enero de cada año, pasado el 31 de diciembre, los registros mercantiles remitimos un listado de todas las sociedades obligadas que no han cumplido con el depósito de cuentas.
Claro.
El ICAC puede abrir un expediente administrativo y hay sanciones que van desde los 1.200 euros hasta los 300.000 euros para sociedades de más de 6 millones de capital.
Madre mía.
Pero bueno,
O sea, que poca broma, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, por
poca
lo que
broma,
dices.
sí, poca broma. Yo no es que conozca muchos casos de sanciones, la verdad, el ICAC debe estar muy ocupado con otras cosas, pero no, pero lo que sí es importante destacar es el cierre registral, claro, porque la sociedad queda paralizada registralmente, luego no
Claro.
puede inscribir sus nombramientos de administrador, sus
Claro,
apoderados,
claro.
sus aumentos de capital, y cualquier acto societario que quiera acceder al registro, pues no puede acceder y digamos que jurídicamente la sociedad queda paralizada.
Claro. Sí, que puede tener consecuencias más allá de la sanción económica, que es esa paralización
Exacto.
de actividad hasta que se ponen al día, ¿no?
Bueno, no es, vamos a ver, no es paralización de actividades. La empresa sigue funcionando, lo que
Sí,
pasa es que
ya.
formal y jurídicamente está parada, sí, el registro lo tiene cerrado.
Claro. Bueno, Miguel, aprovecha que tú estás muy con todos estos temas y seguro que se te ocurre alguna pregunta que hacerle a mi tocayo, a Javier.
No, quería solamente hacerle una mención, porque aparte de, y no quiero entrar en materia porque no quiero aburrir a los oyentes, que aparte de la obligatoriedad que hay de depositar las cuentas anuales, es decir, para que nos entendamos, el balance de situación y la pérdida de ganancias y la memoria, si, también existen otro tipo de obligaciones, que de hecho las hay, de no ya no de depositar, sino de registrar algunos libros que las empresas también tienen que llevar, que aunque parezca que no, pero las empresas, como decía él, las entidades de capital, pues pueden ser con un capital social por encima de 60.000 euros o de un capital social de 3.000, pero sí que hay que llevar, por ejemplo, pues un libro de actas, un libro de accionistas, el libro de diario. Entonces, porque nos comentara un poco también, o que nos diga que también existe una cierta obligatoriedad de legalizar, en este caso, esos libros también.
A ver.
Exactamente, exactamente, Miguel, sí. Eso lo comenté al principio cuando decía que la obligación del depósito de cuentas deriva de la obligación de todo empresario que establece el Código de Comercio de llevar su contabilidad a través de libros. Todo empresario tiene la obligación de llevar un libro diario y un libro inventario y de balances, para entendernos, de cuentas anuales. Las
Ya.
sociedades, además, tienen que llevar su libro de actas y, en su caso, su libro registro de acciones nominativas, si son anónimas, o libro registro de socios, si son de sociedades de responsabilidad limitada.
Claro. Bueno,
Y
pues
esos, perdón, y
sí.
esos libros, después, en el primer cuatrimestre del año, antes del 30 de abril de cada año, sí que tienen que ser llevados al registro mercantil para ser legalizados por el registrador.
Ya.
Pero bueno, la falta de legalización sí que ahí no lleva ningún cierre registral, sino que lo que se considera es una infracción tributaria. En caso de que hubiera una inspección, una revisión de Hacienda, lo que sea, si ve que los libros están sin legalizar por el correspondiente registro, pues sí que puede haber una pequeña multa por parte de Hacienda por incumplimiento de esos deberes formales.
Ya. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias porque yo creo que es un asunto que a veces nos puede dar pereza, pero es que hay que cumplir con él. Entonces nos parecía adecuado que hablásemos de este trámite o de estos trámites que se desarrollan a través del registro mercantil, que además sois para las empresas pues casi como la Biblia para la religión. Me refiero a que el propio registro, ya no hablamos de lo que son constituciones, disoluciones, etcétera, de sociedades, ¿no?
Sí, bueno, somos una base de datos enorme y somos el último, digamos, el último escalafón en el cumplimiento de los deberes formales y jurídicos de las sociedades y el último lugar donde se deposita toda la documentación relativa a las sociedades. Luego, claro, la finalidad, aparte de la seguridad que da la inscripción al registro mercantil, es luego la publicidad y la cantidad de datos que contiene el registro mercantil, que son de acceso a todo el mundo que tenga un interés en ello y que son muy útiles, evidentemente, para,
Pues
bueno,
sí.
un actor más de la economía y de la vida societaria.
Pues sí. Javier González del Valle, un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, a vuestra disposición.